No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las Provincias Unidas del Sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bueno. Hola. ¿Cómo andan? Cuatro minutos han pasado de la medianoche. En este martes 21 de enero. Mirá vos, qué fecha me encuentro aquí. Bueno, es una fecha personal importante esta. Ahí va el recuerdo para mi viejo entonces, hoy, querido Chiche, que se iba un día como hoy, hace una veintena de años. ¿Cómo anda Martín Luna? ¿Cómo le va?
Hola Vicente, ¿cómo le va? Buenas noches.
Bien, ¿usted?
Hola Matías Luque, ¿cómo le va a usted?
Hola Matías.
Oh, ¿cómo está
gusta,
hoy?
Me gusta ese entusiasmo.
Sí, está.
Le hace una consulta, pero claro, sin obligarlo a nada, porque... Muy bien. Porque yo me olvidé de traer mi termo. ¿Usted consiguió repuestos del suyo? No, todavía no cobramos. Eso destacaría, claro. Usted lo dijo, dice recién. Yo le traduzco, es como Tontín y Tontón somos. Acá me dijo, usted lo dijo. Aún no cobramos, ¿qué quiere? Que vaya y compre un repuesto del termo.
Decir, que nos vamos
le
a tomar
explotó
mate.
El termo el otro día.
Sí, estaba.
Estábamos medio saladitos.
Pero
quiero que le cuente a la gente que estábamos ahí afuera en un momento cuando tiramos las últimas canciones. Estábamos ahí afuera y vinieron unos muchachitos que estaban...
¡Epa!
Estaban en Marte, los había mandado Elon Musk. Trump ya los había mandado a Marte. Man, ¡qué momento, eh! Así que me salió un poquito el bolichero. Sí. Pero se reían en casa de mi hermana cuando les contaba que un pibito, ¿qué tendría? ¿14 años?
No, tendrían un poco más. Eran 17, 18.
Por ahí. Me miró a los ojos y me dijo, no me gustan los hombres, pero qué ojos tenés.
¿Ah, sí?
Lo parió.
¡Qué bárbaro, mire, es cierto!
A esta altura de mi vida, sí.
Y a mí otro me acariciaba la cabeza.
La cabeza, los rulos. Qué cosa rara, ¿no? Y Mati miraba como diciendo, yo los dejo, yo los entrego a todos. Y ya está. Andan necesitados de afecto de última. Pero está rara la calle, ¿no?
Sí,
porque
estaba,
no había nadie y de golpe aparecieron tres sujetos.
Tres muchachos eufóricos también.
No, sí.
Estaban muy eufóricos.
Sí, gritando cosas.
Gritando cosas.
Muy graciosas en un momento, ¿no?
Porque
se fueron a la parte de atrás de la municipalidad a gritar a favor de Garro.
Sí, de Bruera.
Y después de Bruera.
Y de Alac.
Por las dudas.
Por las dudas. Ellos quieren estar bien con todos.
Claro, claro. Bueno,
como muchos.
Como muchos.
Como muchos otros.
Como muchos periodistas, o sea, que no son tan eufóricos, ¿no? Pero que también nos han dicho que tenemos ojos lindos. A ver qué canta Baglietto, Vitale y...
Lizarazu.
No, vamos a hacerlo al revés. La dama primero, Lizarazu, Vitale Baglietto. A ver, Mati, ¿lo podemos poner? Es la TV pública, por favor. Bueno, con ese final bien puede ser un tema de Lito Nevia, ¿no? Diró un virambi, pero no. Era uno de los clásicos de la trova rosarina, creo.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, vamos a hacer una canción ahora.
A ver, Lito.
Llamada Pasarero, de un gran compositor de Entre Ríos llamado Carlos el Negro Aguirre.
Ah, tu amigo, Luna.
De canción, de letra, de imágenes, preciosa. Espero que la disfruten en la voz de la hermosura de Hilda Lizarazu.
Bueno, por si no saben, recién les comentaba... A Luna y a Mati, que hace unos años ya son pareja. Hilda Lizarazu y Lito Vitale. La parte intruso de la Siberia la pongo yo, como saben. Che, ¿viste que la voz de... Hay gente que la voz no coincide con el cuerpo? Lito Vitale, si lo escuchás, no parece que sea Lito Vitale.
¿Qué pasará cuando la luna se cae al suelo y un velo negro ve este sueño? Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo como el espejo manso del río y mil canciones que van creciendo.
Tomamos prestado, agradecemos a la televisión pública, la televisión estatal de la República Argentina, estas imágenes, este sonido en realidad de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Allí se está presentando Vitale Lizarazu Baglietto, haciendo esta versión del Negro Aguirre, que... arriesgaría que a Luna no le ha gustado porque se sacó los auriculares al rato.
Son los primeros artistas que llegan al festival por fuera del mundo
chamamecero,
¿no? Y a mí siempre me llama la atención cómo tanto Vitale como Baglietto aparecen en estos festivales. Ellos ya estuvieron haciendo un repertorio chamamecero y la verdad que no estuvo bueno. Agarran los clásicos no aportan nada, porque no aportan nada, ¿eh? No hay nada nuevo. Por lo menos para mí, que soy un ignorante total. Pero la verdad es que
no diga eso.
Me aburren un poco. Me aburren.
Lo que
un
pasa
poco.
Es que está todo. Está todo.
Pero están, seguramente van a ir a Cosquín a hacer lo
está
mismo.
Está todo en un formato de canción más pop, ¿no? Eso escuchaba. Canta muy bien, Hilda. Tiene una voz preciosa, es muy afinada, es recontra afinada. Es más, no vale comparar, no está bueno comparar, pero de las dos coristas, coreutas que tuvo Charlie, sí, Fabiana tiene la impronta del carisma y el rock total. Es la gran mujer del rock nacional, pero esta chica canta mucho mejor que Fabi. Eso hay que decirlo, tiene mucho más recursos. Sin embargo, Baglietto, ¿quién va a decir algo de lo que es Baglietto como cantante? Que es una maravilla. Ahora, eso no te garantiza que puedas hacer todo. Porque cuando Baglietto y Vitale abordaron el tango, tampoco salieron bien parados. Tampoco, ¿no? Han hecho. Creo que más que los tangos, mejor fue cuando hicieron la milonga sentimental, con esos arreglos más fuertes. Pero no es garantía de que vos puedas hacer todo, absolutamente no, todo, ¿no? Porque se hace con mucha seriedad, con mucho respeto, y tenés que conocerlo. O sea, no es lo mismo cuando Vitale aborda géneros que le son ajenos, que cuando lo aborda, claro. Cuando aborda Falú y Liliana Herrero, que abordan directamente dentro del folclore duplas de compositores. Y lo hacen, encima, hasta abordaron a su tío, ¿no? ¿Mm? Con un respeto, con una seriedad, con un trabajo detrás. Esto, sí, está bien, pero mirá, estos días venía mirando los chats, vos que me lo mirabas, ¿mm? Cualquiera que siga un poquito del chamamé, los destrozaban.
Sí, ahí había.
¿Cuándo algo? Los maceteros, me acordé de vos. ¿Cuándo un macetero? Sí. ¿Cuándo un macetero?
Yo veía
no quiero pensar lo que están escribiendo ahora. ¿No?
Había uno que. Hay mucha ignorancia también ahí. Había uno que le contestaba, era, le dice, bueno, sí, que no conozcas.
Claro, también
que no,
así.
Que no sepas quién es. Ay, no, Raúl Barbosa no, era. Rudy Flores, creo que era.
Sí.
Rudy Flores.
Sí, Rudy Flores.
Si no sabes quién es Rudy,
claro,
Flores,
no
pines,
claro.
Es un problema tuyo.
Claro, claro. Pasa eso también.
Pasa, claro. Pero bueno, eso pasa y seguirá pasando. Esto, qué sé yo, no sé. Esto da la. Uno puede pensar que hace dos meses salió la propuesta o la buscaron por
sí.
Algún contacto en el gobierno, en el Instituto Cultural de la provincia. Vaya a saber cómo. Surge y hace dos meses armaron un repertorio que lo vienen a presentar ahora acá. Lo presentarán en Cosquín y nunca más lo van a presentar. No es que después van a seguir profundizando en el mundo de la música del litoral, buscando autores y de ese modo presentándolos a las nuevas generaciones. No van a hacer más nada. No van a hacer más nada, se va a terminar, van a hacer este espectáculo, irán a otro festival y en marzo estarán haciendo cualquier otra cosa. No sé si sirve demasiado, no sé. A ellos les debe servir económicamente y a todos los que trabajan ahí.
Que son muy buenos músicos, por cierto.
Les vendrá muy bien. Pero no sé, me da la sensación de esto, que no. Bueno, qué sé yo. Dentro de lo que venía haciendo el festival, es la primera propuesta que llega por fuera de ese mundo chamamecero que viene, se viene expresando desde el viernes pasado, que es cuando comenzó el festival. Un festival que va a durar 10 noches y que tiene como particularidad esto de presentar los nuevos valores junto a aquellos grandes referentes del litoral y en ese marco dar cuenta de todos los estilos en los cuales se puede abordar el chamamé, ¿no? Desde, no sé, Paquito Aranda o Juancito Buenaga hasta Raúl Barbosa, pasando por Rudy Flores, por hoy más temprano estuvo Mateo Villalba, por ejemplo, ¿no?
Milagro.
Después estuvo Milagros Caliba.
La rompió toda, ¿eh?
Después tuvieron los Núñez.
Los Núñez, muy tradicional.
Tenés ahí una
grande,
muy grande.
Bueno, fíjate, nombramos gente grande y gente muy joven como Milagro.
Ahí
y
va,
todos muy conociendo mucho el escolazo,
ahí,
¿no?
Ahí hay un poco, por eso digo, es tenés tradición como decíamos, como Paquito Aranda, como pueden ser los nuevos Chaqueñísimos Cardoso que estuvieron anoche, como puede ser Juancito Buenaga, pero también tenés ese grupo, los grupos nuevos que van apareciendo, los nuevos valores que van apareciendo, grupos que ya se van consolidando como Tají.
Esto parece ser una tendencia, Luna. Mire, quiere
ayer
que le diga. La
conferencia de Pomper, por ejemplo.
¿Quiere que le diga quién está en este preciso momento en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María?
¿Quién está?
Diego Torres.
Ah, Diego Torres. Claro. Muy bien. Está bien. ¿Qué sé yo?
Y lo peor es que en cualquier momento la TV pública empalma, ¿no? Y nos saca.
Bueno, un festival muy interesante. A mí me gusta mucho, en los últimos años lo vengo como siguiendo, porque me presenta nuevos, todo el tiempo me sorprenden algunas propuestas, escucho músicos que no conocía, algunos que tienen detrás una gran trayectoria, otros que están comenzando. Encuentro artistas que vale la pena conocer, esos artistas que seguramente no los vas a encontrar en todos los festivales, no van a estar en Jesús María, no van a estar en Cosquín, no van a estar en esos festivales, no los vas a encontrar seguido, pero me parece que son artistas que vale la pena conocer alguna vez, ¿no? Escucharlos alguna vez. Anoche lo escuchaba, no, el viernes, cuando comenzaba la cosa, escuchaba ahí a Juancito Buenaga o a Paquito Aranda, que tiene casi 80 años. Hay una historia detrás y unas formas de asumir el chamamé, asumir las músicas, dar cuenta de esas poéticas que son impresionantes.
Déjame aportarte,
¿no?,
algo de lo que decíamos y seguís, porque, bueno, me voy de Jesús María con un comentario solo que era qué tiene que ver Diego Torres con Jesús María, Dios mío. Paso al chamamé. Acá este me había gustado, pará. Qué mamarracho. No deberían tirar la plata con estos artistas que no representan al chamamé. Siempre lo mismo, tantos chamameceros tenemos y tenemos que aguantarlos a estos chamamechetos. Chamamecheto me gustó, ¿eh? No va. Perdón, Ernesto, Tránsito, Tarragó, Salvador, Isaco, y más acá en el tiempo, Manuel Cruz y demás. Esto es para Cosquín. Aquí no se lo mandaba lo de Cosquín. La gente está indignada. Y alguien dice lo que veníamos hablando nosotros, menos mal que todavía tenemos Burucuyá, que ahí se pone más tradicional y no entran estos artistas.
No,
por
no,
ahora,
hay,
¿no?
Hay otro, ese otro festival con otras características. Lo que este festival tiene, esto de convocar.
Lito Vital ni idea tiene del chamamé. Bueno, sigue, Luna, porque ahí se repiten así.
Tiene, el festival tiene esa característica también de convocar siempre algunos, todos los años, artistas que no vienen del mundo del chamamé, con la que tienen la obligación de hacer un repertorio chamamecero, ¿no? Es como en cada uno de estos encuentros vas a encontrar a alguien. De artista, algún artista de esta característica que, bueno, qué sé yo, no sé, a mí particularmente mucho no me gusta, no veo nada, digamos, ahí prefiero quedarme con lo otro. Está bien que esté, pero qué sé yo.
A ver, vamos a ponerle un poquito más a Luna, Mati, ¿verdad?
Cualquier semilla cuando es planta quiere ver.
Sí, fueron a los dos temas de León Gieco, ¿no? Carito, y antes habían hecho Cachito Campeón de Corrientes.
Que la salvó del pico agudo, arrasadora de los surcos.
Lito,
y ese sonido del teclado de Lito que es de los 80, ¿no? El así sopladito, tipo flauta. Pero acá, por ejemplo, tienen un chamamé compuesto como chamamé por León. ¿Por qué no lo hacen como...? ¿Por qué no lo hacen chamamé? Ahí, este es el desarme que te digo. Ahí está, ahora sí sería, ¿no? Pulgar, todos, pulgar. Era, te enseñaba la maestra de guitarra del barrio. ¿Cómo es el rasguido? Bueno, está bravo esto, ¿eh?
Está
calentando, Luna.
Ayer estuvo Rudy Flores, ayer estuvo Richard Escófano. Nosotros el año pasado estuvimos hablando con el hermano de Richard, con Eduardo Escófano, sobre la tragedia de Bellavista. Estuvo Eduardo acompañándolo a Richard en una linda canción que el padre le pidió a Luis Landricina que escribiera, necesitaba que escribiera Luis Landricina algo para cuando él no esté.
Mm.
Una canción dedicada a los amigos.
Qué lindo.
Y bueno, el padre finalmente falleció, no le pudo poner música, se la puso Richard Escófano, que es un excelente músico vinculado al mundo del jazz, que está viviendo en Estados Unidos hace muchísimos años. Estuvo ayer en la fiesta, invitó a su hermano, hicieron esa canción, le hizo una canción dedicada a la mamá, otra al papá. Estuvo muy lindo eso. Después, bueno, como les contaba, estuvo Rudy Flores, que también estuvo muy bien, los nuevos Chaquenísimos Cardoso. Ahí tenés un chamamé clásico, tradicional, de eso que le gusta a muchos, con ese color de voces, con ese sonido, con esa sonoridad, que cerrás los ojos y parece que te trasladás a la época de oro del chamamé, ¿no? Ahí estaba Porfirio Cardoso, se me fue el nombre, que es uno de los hermanos, una de las familias. La familia, los hermanos Cardoso, una familia del Chaco, de Quitilipi, muy tradicional, ¿no? Bueno, estuvo muy bien eso. Estuvo Gustavo Micheri, hablando de clásico también, con Trébol de Ace. Gustavo Micheri es el hijo de Salvador Micheri, también otro referente del mundo del chamamé. Florencia de Pomper, que estuvo muy bonito lo que hicieron. ¿Quién más? Me gustó mucho también lo que hizo... las chicas de Chamamé Cuñá.
Está bien, era Porfirio, movimiento. Emiliano y Porfirio eran.
¿Emiliano y Porfirio?
Sí, está bien, bien dicho. Bueno, lo dijo
Porfirio
bien.
Es el único de los hermanos que queda vivo. Así que ahí hay cosas para
buscar. Cosas lindas. Sí, para mí de los festivales
estuvo
igual
muy bien,
lo venimos diciendo y venimos subrayando que es de lo mejor esto, ¿no?
Esto,
que es como que nos... llamó la atención, pero todos los años tienen como algún descuelgue así.
Sí, todos los años hay...
Por eso este no es el tradicional.
Alguna invitación.
Sin embargo, y vos lo ves, por eso contábamos las quejas de la gente, se quejan de cuando se van un poquititín, porque tampoco el chamamé es solo el macetero, ¿no?
No, por eso decíamos...
Claro.
La presencia de Rudy, la presencia de Mateo Villalba...
Es un lindo festival, yo lo disfruto.
Un chamamé expresado a través de la guitarra, que
claro,
es muy importante,
claro.
¿No? Siempre que
y no es fácil,
chamamé,
¿eh?
Se piensa en el acordeón,
claro,
se piensa en los fuelles, pero tanto Mateo Villalba como... Bueno, Mateo Villalba es uno de los primeros que logra expresarse como solista dentro del mundo del chamamé a partir de la guitarra, ¿no?
Claro.
Había sido parte... del Cuarteto Santa Ana, ¿no?
Claro,
él empieza
claro,
de muy
clásico,
chico
clásico.
Ahí, le pide a Ernesto Montiel que le haga una prueba. Tenía 16, 17 años, fue y le dijo, no, usted no me haría una prueba para ver si puedo formar parte del cuarteto. Y Ernesto Montiel le hace una prueba y bueno... termina formando parte del Cuarteto Santa Ana un año, creo que estuvo un año y pico.
Sí.
Y después empieza, tiene una trayectoria impresionante eso, en el mundo de la guitarra, ¿no? La guitarra dentro del chamamé tiene mucho que ver con Mateo Villalba. O sea, Rudy tiene mucho que ver con lo que hizo antes Mateo Villalba. Digo, ahí uno encuentra por una mirada del chamamé expresada sobre todo a través de la guitarra, ¿no? Pero bueno, como decíamos, si te gusta el chamamé clásico, el más clásico, bueno, ahí lo tenés a Gustavo Micheri con Trébol de Ace, lo tenés a Juancito Buenaga, como pensamos, lo nuevo Chacrísimo Cardoso. Bueno, ahí tenés otras expresiones, sí, y después tenés otras.
Incluso, nuevas, incluso más es corto distintas. El show este, uh-huh. El show invitado suele ser más corto que habitualmente, ¿eh? No.
Así que está bueno, es un festival que va mostrándote distintas facetas de ese mundo del chamamé, que a partir de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, bueno, se ha extendido. Aparte estamos hablando de una expresión, de un género que es expresado a partir de una zona del muy grande, ¿no? Como es la zona del litoral, que abarca toda esa nación chamamecera, como le llaman, que abarca Brasil, abarca el Paraguay, claro. el Uruguay, el Chaco, en nuestro país, ¿no? El Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones.
Bueno, los más ortodoxos hasta bardean cuando aparece un brasileño, y está buenísimo.
No, bueno, pero el sur de Brasil.
Y aparte lo tenés que reconocer.
Es mucho mamecero, ¿no?
Y como también Paraguay.
Claro, Paraguay también.
Si no, el ignorante sos vos, y lo limitás a las fronteras.
Claro, bueno, hay algo ahí que, bueno. Me parece que se excede cualquier análisis.
Claro.
¿No? Si hay alguien que está diciendo quién es este tipo, claro, y ese tipo es Raúl Barbosa, y bueno, qué sé yo, no sé.
Fíjate.
El problema lo tenés vos, me parece.
Sí.
Así que bueno, nada. El festival sigue en el día de hoy.
¿Cómo sigue en el día de hoy, Luna?
Y lo perdí un poco de vista. No sé quiénes han estado. Sé que arrancó temprano. Esto arranca a las 9 de la noche.
Sí.
Y
en YouTube lo pueden ver desde
Daniel Jiménez Trío, después sí. Siguió Diego Flores,
sí.
Estuvo Mateo Villalba, como sí. Decíamos, estuvo Milagros Caliba, ya estuvieron los Núñez, que presentaron su nuevo trabajo. Así que no sé por dónde irán ahora. Bueno, ahí estaba Vitali Baglietto Lizarazu. Bueno,
nos dejaron ahí en la gatera, ahora está charlando con los Leiva.
Ahí
están en entrevista.
Ya, los Leiva, entonces, no sé si están por subir o ya subieron.
Claro.
Así que, bueno, Hugo Flores también ya estuvo. Estuvo también, lo veíamos hace un ratito, el Ballet Oficial.
Lindo
Que homenajeó a Ofelia Leiva.
Sí.
El Ballet Oficial que en el día de ayer...
Están llamando por teléfono. Hace tanto que no me ocurría esto en estos horarios.
¿Y quién atiende?
Y casi me asusta. Mirá que puede llegar a ser el director de la radio.
Sí, y que atienda Matías.
No, pobre Matías, todo. Siempre la hacía la más difícil, el pobre Mati. Fija, con que prepare mate yo estoy contento. Dice que es Lito Vitale para mandarnos un poquito, ¿sabes? Yo no me meto con el trabajo de ustedes, dice.
Pero te queremos tanto, Lito.
Ah, Lito, sí, reconocemos
amigo
a mí y a toda tu familia.
Pero sí,
siempre la recordamos bien a tu familia.
Pero claro que sí, ¿cómo que no? Así que bueno, lindo el festival. Lo transmite la televisión pública desde las 10 de la noche y ahí por ahí.
A quien esté llamando ahora intentaremos atender después de que salgamos del aire, ¿sí? Espero que no sea una urgencia. Gracias. No, entonces no está escuchando.
¿Voy
a atender? Si vos que estás llamando estás escuchando la radio, cortá y eso quiere decir que estás escuchando. Cortó. Muy bien, entonces ahora sí, cuando vuelva a llamar le vamos a pedir al señor operador que sea tan amable de,
por favor,
de atender. Gracias, por
muchas
las dudas.
Gracias.
A veces pasa que llaman
sí.
Para hacer alguna denuncia, algo, y no están escuchando.
Ah, es cierto. Bueno, el Ballet Oficial ya pasó en el día de hoy, hace la apertura como todos los días, y además hoy homenajeó a Ofelia Leiva.
Sí.
Y ayer creo que fue, o el sábado, rindió un homenaje a la ¿cómo se diría? La Belle Époque.
Sí, así exactamente así lo dijo muy
bien. A partir de
Luna habla francés también.
Pero
¿qué lo parió?
En el Teatro Vera, que es uno el teatro más importante que hay en Corrientes,
sí.
En la cúpula.
Muy lindo.
No recuerdo ahora quién es el artista, dibujó diferentes escenas.
Ajá.
En la cúpula.
Sí.
De lo que era la vida en Corrientes, la vida cultural en Corrientes a principios del siglo XX.
Mira.
Bueno, eso hace un tiempo, creo que todo eso fue restaurado. Y el Ballet Oficial homenajeó a ese artista y recreó las escenas que están dibujadas, que están ahí en la cúpula del teatro. Y de ese modo recreaba un poco la vida en Corrientes a principios del siglo XX. Eso fue lo que hizo el ballet. Si no fue ayer, fue el sábado.
¿Qué día iríamos? ¿Qué día sería este de la fiesta del chamán?
Este es el cuarto, cuarto, sí. Son 10 las noches. Mañana va a estar el Chango Espasiuk, por ejemplo, de la gente más conocida, el amigo Lucas Segovia, Monchito Merlo.
Ah, Monchito cerró el Festival de Diamante, che. Ah. Eso me olvidé de decirlo, estuvo bueno. Uh-huh. Que yo lo critiqué bastante, algunos números de Diamante.
Monchito Merlo es...
El cierre estuvo buenísimo. Encima le metió, le mete como 3 horas, ¿eh? Excelente estuvo. Levantó, me mejoró toda la apreciación que tenía de Diamante, sí.
Pero claro, sí.
Sí. Crack.
El año pasado se estrenó una película sobre la vida de Monchito Merlo. Así que, bueno, nada, siempre hay cosas lindas. Es lo que me pasa con
por suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvimos mirando esto todo el fin de semana.
Que es algo que, debo decir, no me está sucediendo hace tiempo con Cosquín.
Hace mucho, ¿no? Al revés. No para de darle disgusto a Cosquín.
No me sorprende
al revés
con algo que ponga, con algún artista que ponga sobre el escenario, que descone, o sea... No me parece que Cosquín esté presentando al resto del país artistas que están comenzando su vida musical o bien que tengan un recorrido y que por algunas razones desconozcamos, ¿no? Y sí me pasa con la grilla que presenta cada día el Festival Nacional del chamamé, ¿no? Donde uno siempre encuentra algún artista que desconoce, que lo invita a buscar esa trayectoria, a tratar de conocer algo más, artistas que llegan de Brasil, artistas que llegan del Paraguay, artistas que llegan de distintas partes de las ciudades del litoral. Digo, me parece un festival interesante, lindo.
Estuvo también en varias ocasiones el recuerdo, como suponíamos si hubiéramos adelantado, a Gabino Chávez, ¿no?
Sí, estuvo...
Varios lo mencionaron. Estuvo.
Hoy, por ejemplo, Mateo Villalba...
Sí, señor.
...lo recordó como una persona que conoció mucho. Mateo llegó a conocer a Félix Chávez, que fue el papá de Gabino.
Dijo que...
Tuvo una gran...
Hicieron alguna canción juntos, ¿no?
Sí, con Félix.
Sí.
Con Félix Chávez, sí. Tuvo ahí un reconocimiento. Sí, está siendo recordado desde el viernes, ¿no? Desde el viernes, el propio Raúl Barbosa... Lo recordó.
Qué lindo cuando bailan, me encanta cuando bailan. Qué lindo. Es un baile hermoso el chamamé, ¿eh? Me gustaría poder bailarlo así, cosa que es imposible, ¿no? Tengo que volver a nacer. Pero qué bonito, qué sensual que es además, ¿eh?
Sí.
Muy bonito es.
Es muy bonito. Así que sí, viene siendo muy, muy recordado Gabino por diferentes... artistas que lo han conocido, que lo han tratado o que simplemente han sentido que les ha marcado un camino.
Sí, señor. Estamos con Martín Luna. Hola, en vivo en Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, en la radio pública de la Provincia de Buenos Aires. Hugo Flores está ahora. A ver, subimos un poquitito esto, Mati, a ver.
En un infierno blanco de algodón.
Póngase los auriculares, Luna, confía en mí. Esto le va a gustar.
Jinete sobre un bravo de tocón. Hacer en el confín del quebrachal.
Ya que no haya batería, es una alegría.
Erguido en la jangada tropical. El correntino se brazo y esa acción. Andando por la tierra litoral. Bracero correntino.
Esa. Es difícil de cantar esto, ¿eh? No.
De temple ñandúa, habrá quien te empareje, quien te gane no hay. Brasero de mi tierra, tesón y voluntad, bandera de trabajo, flameando en libertad, flameando en libertad.
Es una música dulce. Pero bueno, tiene muchas variantes. Mira, hay un comentario interesante acá. Un Germán Aguirre le dice a los demás del chat: ustedes no son los dueños del chamamé ni de la verdad. Yo amo el chamamé de Montiel, Cocomarola, y no me gusta el estilo tarragocero, pero lo respeto. Está bien, está bien.
Bueno, porque ahí da cuenta de... Ahí se mete en un mundo... Los tarragoceros...
Son más... Son bravísimos.
No, creo que no admiten otra cosa que no sea el estilo...
De tarragocero.
Ahí, por ejemplo, seguramente los tarragoceros ayer o el viernes, no recuerdo cuándo, se han sentido pero profundamente felices cuando escucharon a Juancito Buenaga. Ajá. Que es quien sigue el estilo tarragocero, ¿no? De hecho, el año pasado él editó un disco dedicado a Tarragorros con motivo de los 100 años del nacimiento de Tarragorros. Hizo un disco...
Claro, en homenaje.
En homenaje.
¿No lo presentó acá usted?
Hemos hablado, sí, no, pero... entonces, bueno, ahí... Pero pasa que ahí se mete con los grandes, ¿no?
Claro, claro. Son grandes, ¿no?
Cocomarola,
eso no se discute,
Montiel,
claro, no se discute.
El estilo de Isaac Abitbol, no sé, son los cinco grandes del chamamé, sí. Ahí hay diferentes estilos y de ahí salen casi todas las vertientes del mundo del chamamé, ¿no?
Claro.
Muchos seguirán más por ese lado.
Uh-huh.
Así que hoy nombraba al Chango Espaciuc. El Chango Espaciuc tiene mucho de... De los cinco grandes hay uno que es misionero. Que se me fue el nombre ahora. Bueno, el Chango Espaciuc tiene mucho de ese, de parte de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ahí esa es otra cosa. Hay diferentes estilos, diferentes miradas, diferentes gustos.
Claro.
Bueno, eso es lo que tiene el chamamé.
Claro.
Los tenés a todos, uh-huh. ¿Sí, no? Hoy estuvieron los Núñez. Los Núñez tienen... Es impresionante lo que hacen. El nuevo trabajo. Ellos han ido hacia otros horizontes musicales, se han vinculado con la música electrónica.
Claro.
Han hecho cosas muy interesantes dentro del mundo del chamamé. Recordemos, son dos hermanos que comenzaron a mediados de los años 90, de la mano de su papá, que se fueron a Francia, que grabaron sus primeros discos en Francia, después llegaron y empezaron a ser reconocidos por estos lados, acompañaron al Chango Espaciuc y de a poquito empezaron a hacerse un camino y hoy son muy queridos y respetados, ¿no? Hay muchos artistas que han tenido que hacer un camino en ese sentido complejo, ¿no?
Sí,
porque es un mundo complicado, evidentemente el del chamamé no es fácil de entrar, no es fácil de que te acepten. Hoy me parece que hay muchos artistas que han abierto las puertas un poco más para que el chamamé llegue a otras sonoridades, se empiece a vincular con otras sonoridades sin perder la esencia, sin perder esa raíz, pero bueno. Evidentemente Raúl Barbosa ahí ha logrado que el chamamé se vaya de a poquito hacia otras fronteras y nadie va a decir que Raúl Barbosa no hace chamamé, ¿no? pero está vinculado con otras músicas, con otras sonoridades, le ha dado una vuelta de tuerca al acompañamiento de lo que es la percusión, ¿no? Ahora se presentó con la percusión y una violinista, porque su histórico guitarrista está pasando por un momento de salud, que ya está, bueno, lo contó en el escenario, parece que está fuera de peligro, pero bueno, de salud, ¿no? Parecía que estaba bastante grave, pero bueno, eso dijo Raúl. Así que nada, me parece que el festival da cuenta un poco de todo eso, ¿no?
Bien.
Aparece un pibito de 18 años que está comenzando y antes había estado, no sé, Paquito Aranda, que tiene 80.
Claro.
Está bueno.
La gente puede opinar, ¿eh? No llamen ahora mientras estamos al aire, pues no podemos atender, pero pueden opinar en el Facebook de La Siberia, un no programa de radio, ahí escriben, si es que quieren, ¿no? No hay mucho. Es enero. y es esto... O nos ponemos a hablar del viaje de Milei a Estados Unidos, la asunción de Trump.
Hay
creo que todos van a elegir que hablemos un rato de chamamé y de estos festivales, ¿no? A esta hora, sobre todo. Creo que por van a decir, favor. No, por favor, no se enrosquen en esa.
Por favor.
Ya es bastante con el angel face que se puso Milei. Le robó el coso de mimo a Marcel Marceau. Estaba blanco, ¿viste?
Sí.
¿Qué le pasaba? Y los ojos acá pintados parecía Robert Smith de The Cure. Dios mío. Qué yankees son los yankees. Nada más que eso voy a decir. Que parece una obviedad, pero no, ustedes me entienden. ¿Qué yankees son los yankees? Con esas marchas, con esas cosas. Mamadera. Bueno, nos quedamos con esto, con los festivales y con esto que charlamos acá en todos los veranos con Luna, esto de previa a una nueva noche de Lennon que tendremos hoy. Ayer la disfrutamos mucho escuchando algunos momentos que explican también mi preferencia por John, que ya lo expliqué acá, que en algún momento de más chico me encantaba George. Pero bueno, uh-huh. Ese tipo contradictorio, pero tan combativo y tan comprometido con la realidad que lo rodeaba, fue el único Beatle comprometido con la realidad que lo rodeaba, y eso lo hizo famoso a nivel mundial. Hoy leía algo en inglés que escribió en su blog Brian May, el guitarrista de Queen. Decía, ¿por qué amo a Lennon? Y me di cuenta que a Brian May le pasó lo mismo que a mí. Bueno, en este aspecto nomás. Él es astrofísico. Además de haber sido guitarrista de Queen. ¿Qué sé yo? Pero los dos opinamos lo mismo, Lennon, ¿no? Un tipo que se comprometió con su mundo y que lo jodió bastante estos yankees. Me acordaba mucho hoy. Decía, qué bueno que justo la asunción de Trump toque en la semana a Lennon. Porque Lennon les tocó el culo a los yankees. Lo querían rajar, no sabían cómo hacerlo. Era tan famoso el tipo. Era una de las personas más famosas de la Tierra en ese momento. Entonces les tocó el culo, les mojó la oreja constantemente. Y lo odiaban, y lo querían rajar, lo trataron de comunista. Le buscaron las vueltas por el lado de los impuestos. No lo podían embocar en ninguna. Pero no lo querían tener más ahí, como echaron a tantos artistas. No lo querían tener más ahí. Querían que se vuelva a Liverpool, ese zurdito. Y Lennon los volvía locos. Les hacía canciones con el nombre de las personas que ellos condenaban, ¿no? Les hacía una canción para John Sinclair, que había sido privado de su libertad por activista. Le hacía una canción a Angela Davis, que era esa negra que fue un fenómeno y que también la habían encarcelado por ser negra y por rebelarse contra ellos. Él directamente les hacía canciones y salía muy complejo el mundo Lennon, mucho más difícil de entender ni que hablar que el de Ringo o que el de Paul. Que el de George también. Lennon es muy complejo en el acompañamiento que tuvo de Yoko. Yoko es un personaje interesantísimo, mucho más elaborado que la lectura superficial de decir que es la japonesa que separó a los Beatles. Por favor. Es muy difícil, ¿no? Veníamos hablando de modos de comunicar y cómo también estos sistemas modernos de podcast favorecen la ignorancia, porque claro, tenés tan poco tiempo para decir tantas cosas que con dos boludeces que digas ya estás resuelto. Entonces Yoko va a ser condenada a ser la japonesa que separó a los Beatles, no a ser la persona que lo llevaba artísticamente también a John a que pudiera hacer esas instalaciones y esos despelotes que a los yankees los volvían locos. Decían, este tipo no lo aguantamos más. En el llamaba, el lunes estaremos con Yoko plantando bellotas en los jardines de las Naciones Unidas para criticar la no acción de las Naciones Unidas ante la criminalidad de Estados Unidos. Entonces convocaban a todos los medios de la Tierra a sacarle foto. Las bellotas era una pavada, era como decir, plantaban papa y batata en los jardines públicos. Pero es lo mismo que se puso en bola Lennon, la encamada. Utilizó su luna de miel, ya que van a estar todos los medios del mundo siguiéndonos. Bueno, utilicémoslo para algo. Hicieron eso, que hoy parece tan sonso, y sigue siendo maravilloso. Lo que hizo Lennon, bueno, ya que van a estar todos para sacar una foto, entren. Van a vernos en la cama a Yoko y a mí. Fueron todos, mordieron el anzuelo todos los periodistas Bobby del mundo, y cuando llegaron se encontraron con 15 hippies cantando Dale una oportunidad a la paz, y con carteles que decían basta de guerra, pidiéndole a Estados Unidos que deje la guerra de una vez por todas. Es un personaje maravilloso, ¿no? Así que no es vetusto esto. Hoy se necesitan esos personajes. Se necesitan porque si nuestra salvación va a ser Taylor Swift, que se lleva mal con Donald Trump, y estamos cocinados, ¿eh? Y como esa crisis de activismo la tenemos allá, también la tenemos acá. Porque le agradezco mucho a Lali Espósito, pero si Lali va a ser la que se enfrente con Milei, y va a ser bravo esto. Está siendo bravo, de hecho. Entonces, ahí está el compromiso de los artistas. ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir? ¿Qué van a callar? ¿Por qué no está invitada Teresa Parodi? Es obvio porque no está invitada, ¿no? ¿Va a haber un día que está?
¿Teresa Parodi acá en la fiesta? A ver,
dale. Necesitamos a esa gente que hable. Salvo que piensen realmente que por ahí la cosa va mejor. ¿Sabés que alguien se tomó el trabajo de hacer un reel hablando de síntesis? El guión es tan contundente y la película es tan contundente que ahí sirve el podcast. Un reel sintetizando en 5 escenas breves Plata Dulce.
Ajá.
Es maravilloso, Luna. Porque, viste, si no siempre vas a Artechi la puta que te parió. Pero es desde que comienza.
Claro.
La fabriquita que tienen. Cómo lo cruza Gianni Lunadei y le dice, vos sos el dragoñante tanto. Y le hace el convencimiento. De poco le dice, no, yo quiero invertir en tu empresa. Los momentos claves, ¿viste?
Sí.
Y después cuando llega y lo quieren matar. Y se fugaron con la guita. Y es tan claro que te da una tristeza estar viviendo esto otra vez. Te da una tristeza inenarrable. Que lo único que me faltaba hoy era venir a la radio y encontrarme con el canita, este jovencito que está metido en las inversiones de acciones y que nos da consejos de dónde invertir. Ya era la frutilla del postre. Por suerte no, por suerte estaba el barba este que no habla de esas cosas. Pero la frutilla del postre era que hoy entremos acá y que nos diga, ¿y? ¿Me hicieron caso? ¿Invirtieron? Sí, veo que a vos te va fenómeno, ¿no? O las horas core estas las pagan genial, yo no sé. ¿Qué trampa para tontos? ¿Qué es esto? ¿Y qué está haciendo, ¿Qué trampa para tontos? Usted sabe que en el ámbito familiar me pasó algo que me puso muy nervioso y mi hermana me dice, pará, Mariano, ya está, ellos no son así. Digo, no, pero yo lo llevo de ejemplo. Estábamos jugando en un juego de mesa con mis sobrinos, son chicos, mis sobrinas y mis sobrinos, de 10 a 13, en ese rango. Y los dos más chicos, justo lo dijeron, no la más grande, no la de 13. Los dos más chicos estaban hablando de, no sé, escucharon nuestra charla, y hablando de youtuber, nombran a un tipo que no me quedó el nombre. Y los dos chiquitos dicen, sí, le digo, ¿quién es ese? Y la respuesta, ¿quién es artísticamente, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ofrecer este hombre a la humanidad? Que canta, que habla, que ofrece. La respuesta de los dos machiquitos fue, es el youtuber más millonario del mundo. Cuando escuché eso en la casa de mi hermana, no sabe cómo me levantó la... Y le digo a mi hermana, vos no te das cuenta, y a mi cuñado, le digo, no les digo, ustedes no tienen la culpa, porque esto lo hablan con sus compañeritos de la escuela, que son chiquitos, y yo no te digo que a esa edad ya miren a ver al que hizo el Che Guevara, porque es más de la adolescencia eso, pero tampoco tendrían que estar mirando o valorando a un tipo porque es el más millonario del mundo, porque lo ganó todo con YouTube. En sí no sé cuánto, me dijeron. Era el criterio a valorar del chabón. Porque ante eso lo que es lógico es que vos te fijes en Messi, ponele, qué sé yo. No, yo lo sigo a Messi porque es el campeón del mundo. No. Bueno, o si querés Mbappé, no sé. No. Lo lógico era eso. No que el campeón sea porque es el que tiene más guita a tus 11 años. Entonces digo, loco, estamos al horno, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Así nos vamos a retirar de este mundo? ¿Así de este mundo nos vamos a retirar?
Y es la influencia del celular.
De todo eso, sí.
Es el celular. Ha transformado todo, pero todo lo ha transformado. Todo, la vida de los pibes está transformada, para bien y para mal. Están interactuando con el mundo desde los 5 años. ¿No? Empiezan a tener información y a socializar desde muy temprana edad. Digo, no sé, es como muy complejo, ¿no? Por un lado uno lo puede entender como que es una herramienta, no sé, poderosa para el aprendizaje, pero por otro lado me parece que lo está trastocando todo.
Sí.
Y bueno, y esto que decían los chicos es parte del mundo en el que viven. Están ahí, están mirando todo el tiempo videos de tipos que están pelotudeando. Y yo siempre les digo a mis dos hijas que estaría bueno que ellas se diviertan y no que vean cómo se divierten otros en un video.
Claro.
Digo, dejen de mirar a esos pibes, dejen de mirar eso, en todo caso vuelvan a verlo más tarde. Ese video va a estar ahí y salgan afuera a disfrutar.
Salgan a eso.
Claro, hay algo ahí muy, muy, muy complejo. Se está empezando a. Están empezando a salir ciertas informaciones, datos, que dan cuenta de que es una herramienta. Por un lado, que uno la puede entender como un elemento más de aprendizaje, pero está siendo bastante compleja las cosas y la vida de los pibes. Digo esto nomás. El otro día, en un. Estaban.
Perdón, pido perdón por el ruido, pero es porque a ver si se da por aludido Mati para calentar el agua. Yo estoy preparando el mate. El ruido que escuchan es el del mate.
Muy bien.
Y que nadie venga ahora a decir, ahí los tenés a los ñoquis del Estado.
Sí.
Preparando el mate, ¿no? Sí, siga, Luna, por favor.
No, el otro día estaba escuchando. Estaba hablando el presidente de Chile. No sé si lo escuchó ese momento.
Boris.
Y de repente para y dice, bueno.
Con la pava nomás, Mati. Vos, por eso también parece estar roto.
No, habla está bien.
Si no, de la pava nomás, como puedas. Parece que está bien. A ver, sacudilo. No, un poquitito. Estás para el güiro, ¿eh? Y si toca el bajo, tiene que manejar toda la base rítmica, ¿no?
Sí.
Bueno, puede ser un buen percusionista, ojo.
Escuché a Ciro dando algunas declaraciones sobre los bajistas, parece que no tienen. El iluminador es más importante.
Pero está caliente porque justo el bajista es el que no se sumó.
¿Pero lo dijo antes, ¿no?, o después de?
Claro, pero es el que no se sumó, es el bajista. Este fin de semana van a estar.
Hablando de los Beatles, la noticia, pues estaba la noticia esa, qué sé yo, y abajo el primer comentario decía, avísenle a Ciro que Paul McCartney era el bajista de los Beatles.
Pequeño detalle, ¿no? Claro.
Bueno, nada, estaba Boris hablando ahí, dando cuenta de su gobierno y qué sé yo, y estaban sus funcionarios en primera fila, sentados, y en un momento para y dice, estoy hablando, y hace un rato que veo a no nombra a nadie, pero a los que estaban ahí en primera fila, funcionarios del gobierno, que estaban mirando el celular todo el tiempo.
Sí.
Y entonces cambia. Lo que está hablando empieza a reflexionar sobre lo que está generando el celular en la vida de todos, no solo en los chicos, sino la vida de los grandes y de cómo se ha modificado absolutamente todo. Y tira una pregunta que dice, ¿dónde estamos cuando estamos?
Claro.
Si estamos ahora acá y estamos mirando el celular, ¿nos estamos escuchando? ¿Estamos acá realmente o dónde estamos? Y bueno, y empieza a hacer una reflexión sobre el celular y algunas cuestiones que están empezando a alertar, ¿no? Este acceso a la tecnología ya un poco descontrolada. De hecho, los padres no sabemos mucho cómo controlar el acceso de los pibes a las nuevas tecnologías, ¿no? No sé si hay que controlarlo, no sé bien qué nos está pasando, pero. Hay datos que dicen, che, los pibes están empezando a tener algunos problemas de aprendizaje, algunos problemas de concentración, algunos problemas de ansiedad, algunos problemas que están vinculados a las horas que pasan mirando el celular.
Tal cual.
Esas horas Por lo general, muchos padres no sabemos ni qué carajo están viendo. Entonces, ahí hay un problema. En Brasil creo que están buscando la forma de prohibir el celular dentro de las escuelas, tanto sí. dentro del aula como en el recreo, por ejemplo. Pero bueno, lo cierto es que el celular ha empezado a cambiarlo y a trastocarlo, todo, ¿no? Hay muchos problemas, muchos estudios que están dando cuenta de estos problemas de los pibes de ansiedad, de sedentarismo, problemas en la vista, que están apareciendo. Estamos hablando de chicos. Yo perdón que lo lleve a un ámbito más personal. Tengo un hijo de 17 años, uno de 9 y otro de 5. El acceso que tienen tanto Morena como Paula, ya, Morena tiene 5 años y ya maneja un celular. Hace 10 años atrás, cuando Camilo tenía 5 años, no, él todavía no tenía ese acceso al celular. Empezó a manejar el celular mucho tiempo después de lo que le están haciendo ellas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, los pibes cada vez más temprano...
Se naturaliza más, sí.
Cada vez más temprano están agarrando los celulares.
Como padre no lo puede frenar.
Y lo empiezan a manejar. Y entonces ahí los padres estamos como en una disyuntiva que tiene que ver con esto que decía. Es una herramienta interesante, pero por otro lado es incontrolable.
Sí.
No se la podés sacar. No es que, sí. bueno, te saco el celular y listo, ahora anda a jugar a la pelota. No sé si la respuesta es esa.
Claro.
No sé si solo pasa por ahí, pero sí buscar las maneras de controlarlo, de controlar que no pasen tanto tiempo teniendo un celular en la mano, que traten
y después
de... Pierden de vista absolutamente todo.
Los mismos cambios te cambian también todo, porque, por otro lado, yo saliendo de ahí, de ese tema puntual, decís, ¿qué enseñás hoy en contabilidad? Materia que deteste. Todavía no entiendo cómo se hace un cheque cruzado, un cheque al portador. No entiendo nada de eso. Pero ponele, te estudiabas eso de los cheques, ¿te acordás?
No, yo no estudié.
Bueno, era examen,
yo fui
cheque
a mi,
cruzado.
Fui
cheque...
Industrial.
Bueno.
No teníamos contabilidad ahí.
Hoy se supone que eso hay que actualizarlo y se tiene que enseñar billeteras virtuales, que bastante poco conocemos, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
dicen que en Brasil pagás con tal, Pix, no sé qué, y decís, ¿eso qué carajo es? No tener el home banking de Radio Provincia, del Banco Provincia de Buenos Aires, una billetera virtual que tenés que autodepositarte vos. Decís esto y los pibes ya lo aprenden a los 7 años, ya saben, ¿no? Pero al cambio de las tecnologías obliga también al cambio de la enseñanza. Porque no va a estar enseñando asientos contables que ya no se utilizan, incluso. Es complejo el tema y es una etapa de transición abrupta, ¿no? Muy, muy rápida lo que estás contando vos de un hijo tuyo al otro.
No, es así. Y nada, así como digo que es una herramienta interesante para pensar la educación y demás, también es una herramienta muy peligrosa. Se está poniendo más peligrosa, me parece.
TikTok, Claudia, es una empresa china que está prohibida en China.
Bueno, ahí está. ¿No? Bueno, pero, estamos hablando de los chicos, pero nosotros mismos me parece que estamos expuestos
a eso,
¿no? Hay una cuestión de ahí de tener que revisar el celular diariamente, hay una presión social que nos invita a estar todo el tiempo con el celular, viendo a ver qué pasa con cierta ansiedad. Y los pibes están expuestos a algunas cuestiones, a ese bullying digital que hay, están expuestos a eso, a contenidos violentos que no estamos viendo, que no los podemos controlar. Entran algunas plataformas, se ponen en YouTube a mirar videos y nosotros en casa buscamos la forma de
frenar eso.
De neutralizarlo, de buscar la manera. Dentro del celular hay unas formas de donde podés poner un tiempo y pasado ese tiempo se bloquea. Entonces vos ponés media hora, una hora, dos horas, tres, lo que vos creas conveniente para que estén mirando, no sé, YouTube, por ejemplo. Ponen ahí no sé qué cosa. Entonces vos le ponés media hora y a la media hora se bloquea, no te deja ver más nada. No lo podés ver más hasta el otro día. Por ejemplo, buscás formas de controlar. Porque no hay manera de controlarlo.
De cualquier manera tiene el algoritmo de YouTube es tan raro que yo me he planteado si sonámbulo no activaba cosas que después no recordaba. O mamado.
Sí.
Porque por ahí el otro día abrí YouTube y me...